Corría el mes de octubre del año 2018 cuando, sobre las 2 de la tarde, en un pueblo de la Alcarria conquense que, como diría don Miguel de Cervantes, de cuyo nombre no quiero acordarme, vamos, que no me da la gana decir qué pueblo es, pero os aseguro que es verídico esto que estoy contando, yo me encontraba comprobando un rastrojo labrado de tirigo justo al lado del cementerio de dicho pueblo. El cementerio estaba un poquito más alto que las calles y las casas del pueblo y más o menos podía ver perfectamente el pueblo en cuestión. Y en ese momento llegó un autobús al pueblo, del cual se bajaron unos 5 chavales de diferentes edades, pues en la adolescencia o preadolescencia, no sabría decir exactamente, pues eso, entre unos 12 y 16 años, que lo normal hubiera sido que hubieran enfilado el camino a casa, puesto que era la hora de comer, y no fue así. Empezaron a correr bastante rápido hacia el cementerio, subiendo una buena cuesta que había. Yo me quedé estupefacto porque yo, que no soy muy amigo del deporte, dije: vaya velocidad tienen los chavales, esto no lo han hecho solo una vez. Y me quedé cavilando, digo, ¿qué es lo que lleva a esos chavales a las 2 de la tarde a pegarse tremenda carrera? Y mis dudas se disiparon en el momento en el que, al llegar a las inmediaciones del cementerio, no tampoco en la puerta, pero sí cerca del cementerio, esos 5 chavales empezaron a sacar sus teléfonos móviles de los bolsillos y empezaron a comprobar sus pantallas de los smartphones, supongo que pues comprobando sus redes sociales o algún vídeo de YouTube o no sé, cosas que en situaciones normales los chavales hacen siempre, viven pegados a sus pantallas de los teléfonos móviles. En ese pueblo en cuestión solo podían hacerlo al lado del cementerio. Y yo eso lo comprobé cuando, después de tener que enviar ciertos datos del trabajo que yo estaba realizando directamente a la oficina de la empresa para la cual estaba trabajando, solo pude hacerlo en las inmediaciones del cementerio, ya que yo en ese momento estaba acabando mi trabajo por la mañana para irme a comer y después continuar por la tarde. Y antes de comer quería enviar el trabajo que yo había realizado. Me bajé al pueblo, al centro del mismo, y me tuve que volver por el mismo camino por el que había venido hasta el cementerio para poder enviarlo. Supongo que ya lo habréis deducido, pero esos chavales que viven, o al menos vivían en ese momento en ese pueblo en cuestión, no tenían cobertura de teléfono móvil en su casco urbano, y para algo tan simple para cualquier joven de una zona urbana o de la periferia como es mirar el teléfono móvil, que los adolescentes, bueno, y no tan adolescentes, los adultos también, en los que yo me incluyo, ya tengo una cierta edad, estoy más cerca de los 40 que de los 30 ya, pues hacemos constantemente como es mirar el teléfono móvil para poder consultar las redes sociales, WhatsApp, Instagram, Telegram, todas las redes sociales que tenemos y que consultamos cada vez que nos da la gana, pues esos chavales no tenían la opción de hacerlo cuando querían. Tenían que desplazarse a un punto concreto del pueblo para poder mirar el teléfono móvil, que es algo que cualquier persona en una zona urbana hace cuando le da la gana. Cuando he contado esta historia, que he contado miles de veces ya, supongo que quien vaya a escuchar este podcast la ha escuchado ya bastantes veces tomando una cerveza en cualquier terraza de bar conmigo. Es verdad que no sé si llegará a mucha gente y creo que este podcast solo lo van a escuchar amigos que sean muy amigos o no sé si llegará a mucha gente, pero bueno, las personas que en principio van a escuchar este podcast ya conocen la historia y muchas veces muchos de ellos me han comentado que qué bien que esos chavales se estaban criando mejor que los de las ciudades, que con más valores, con conocimientos que los de las ciudades, y sueñan como es la naturaleza, conocen el campo, conocen lo que en definitiva es la vida más allá de una pantalla de teléfono móvil, no tienen ni idea de lo que están hablando. Ya que si para algo tan simple como mirar el teléfono móvil para ver un like en Instagram, en Twitter o ver cualquier vídeo de Ibai o del Rubio es algo que es bastante normal en los chavales, pues que se imaginen cómo tiene que ser ir a urgencias al médico o ir a sacar una simple receta a una farmacia. ¿Alguien se imagina lo que es ser un ciudadano de uno de esos pueblos y vivir siempre con la idea de que al año siguiente van a faltar habitantes en el pueblo para mantener el autobús que hace la ruta entre la capital y los pueblos de alrededor y que para cualquier trámite se van a tener que gastar una fortuna en taxis o que quizá algún familiar va a tener que pedir el día en el trabajo para poder llevarlos o traerlos de vuelta y que quizás si es una persona anciana no va a permitir que su hijo, que su hija o que sus sobrinos o que quien sea vaya a pedir el día para que esa persona tenga que ir a urgencias o hacerse una prueba médica o hacer una simple gestión en la capital? Pues cuando he expuesto esto me han dicho, tienes toda la razón, yo no querría vivir así. Y esta historia que acabáis de escuchar es el primer motivo que hizo que me picara la curiosidad de plasmarla de alguna manera sin tener claro el formato, ya que no tenía ni idea de si hacerlo en papel, con imágenes o con audio, y que he ido dejándolo aparcado porque no tenía tiempo para emplearme con ello y tampoco sé escribir suficientemente bien como para mantener un blog que interese regularmente a la gente. La fotografía sí la practico con cierta regularidad, o mejor dicho, la practicaba. Era más fotógrafo hace unos años de lo que soy ahora, por lo mismo, porque no tengo tiempo. Y desarrollar este proyecto de manera fotográfica requiere viajar, y el viaje requiere tiempo. Por lo tanto, me he decidido hacerlo en audio, porque con una mínima inversión, con un micro de 20 euros, una tarjeta de sonido, la más barata del mercado, una Behringer, y un soporte para micro, una araña, con un ordenador, con Audacity, pues perfectamente se puede grabar un podcast en casa y sin gastar mucho dinero. ¿Y por qué lo haces ahora si antes no tenías tiempo? Pues ahora voy a contar por qué ahora tengo tiempo y antes no. Actualmente estoy sin trabajo, no hace tanto que me despidieron del que tenía por motivos personales. Y digo por motivos personales porque son los motivos que me dieron y entre muchas cosas me dijeron que iba demasiado de frente. Hay gente para la que ir de frente supone un problema y también me dijeron que me faltaba mano izquierda con la gente que tenía el cargo. Cuando una semana antes me estaban dando la enhorabuena porque era la primera vez desde que tenían un programa de gestión que era carísimo o es carísimo, que cuadraban las cuentas tanto en papel como en el programa en cuestión. Además me dieron un incentivo al acabar el año pasado por haber conseguido la mejor cosecha, calidad por kilos de la historia. No la conseguí yo solo, fue un trabajo de todos, un trabajo en equipo, pero yo gestionaba todos los tratamientos y los trabajos que se realizaban sobre el cultivo. Y conseguir estos objetivos y manejar a bastante gente, porque la verdad es que el trabajo requería que en ciertos momentos se gestionase a bastante gente. Además, con la situación de pandemia que hemos tenido durante los últimos meses, pues yo creo que indica que tanta mano izquierda no me faltará con la gente. En realidad, todos los motivos que me dieron eran una mentira. En realidad me despidieron por no ser doméstico, por no aguantar los insultos callando y otorgando. Es que a mí no me pagan por lamer el culo, ni por traer una pelotita cuando me la lanzan, ni se me paga dándome pienso en un cubo. No soy un perro faldero y no vivo en un pesebre. Tan solo soy un ingeniero técnico agrícola sin tierras, un agricultor sin tierras, un técnico de campo y calidad cansado de que le digan que esto es el campo y hay que ir tantas horas como hagan falta, tantos días a la semana como sea necesario, porque hay que dar servicio, de que no puedas coger vacaciones en verano porque hay que cosechar, ni en Navidades porque hay que sembrar, ni en Semana Santa porque hay que tratar, de regalar mi tiempo porque las horas no se pagan y es lo que hay, de no pasa nada que si trabajas un sábado porque el sábado es laborable y por supuesto se trabaja todo el día aunque lleves ya las 40 horas hechas el jueves por la mañana, si después necesitas una mañanita para ir al médico o para hacer una gestión te la damos sin problema. Un día entero por 2 horas o 3 horas una mañana. Un buen negocio. Estoy cansado del tú eres técnico y es lo que hay. Si no te gusta, aquí nadie es indispensable. Si encuentras un trabajo bien pagado y donde se respetan las jornadas de trabajo y los días de descanso, es por campañas. Y hazlo bien para que te vuelvan a llamar. Y cae bien, aunque lo hagas bien, para que te vuelvan a llamar. Me he cansado de dar mis mejores años a explotadores y sinvergüenzas. No soy doméstico y, como he dicho antes, no como pienso en un cubo. Este podcast es también para curarme de los sinsabores de este trabajo, de tener que largarme del lugar de la mancha de cuyo nombre ahora sí que quiero acordarme, que es La Roda, para buscarme la vida en la ciudad llena de ruido y contaminación, en otro sector aunque me guste menos para poder tener vida, para reencontrarme con el trabajo del campo a través de mis experiencias y las de otros que quieran participar. Porque el pequeño agricultor, el pequeño ganadero, el pequeño pescador, el apicultor o el mariscador es el último eslabón de la cadena, el pequeño de la camada, el que más sufre para vivir pero el más agradecido. Porque el camino que llega al campo tiene bonitos paisajes pero está lleno de baches. Por todo ello, porque gracias a esos trabajos a los que ahora mismo no quiero volver, pero a los que gracias a ellos he conseguido conocer todo el país, de Galicia a Alicante, de Huelva a Lleida, de Extremadura a Valencia. He aprendido en mi viaje y he conocido la España rural y vacía. La España donde los chavales tienen que subir una cuesta en las afueras del pueblo para poder ver a Ibai y al Rubius jugar al videojuego con una red de fibra óptica con la que ni sueñan. La España donde te quedas bailando y cantando por Marchena, Farina y Mercé con dos desconocidos hasta las 5 de la mañana, borrachos como cubas, como los mejores amigos del mundo. La España de queimada y licor café después de haber pasado todo el día jugándose la vida en el mar. La España que moviliza un pueblo entero para encontrar un tractor de cadenas en la Sierra de Andújar a las 9 de la noche y poder sacar a un compañero con el tobillo roto de un olivar con una pendiente imposible. La España donde un campeonato de fútbol sala en el Bajo Aragón se puede convertir en la mayor fiesta si estás lejos de casa. La España en la que un pueblo de 16.000 habitantes parece Madrid porque toda la comarca tiene un total de 30.000 habitantes. La España en la que el camarero del único bar del pueblo te dice el punto exacto donde encontrar la apreciadísima amanita cesárea para que puedas volver a hacer una visita. La España en la que dos ancianos en el interior de Asturias te dicen que la mitad del pueblo está encantadísima de verte y tú te sientes como el puto Cristiano Ronaldo. Pero después te dicen que la otra mitad del pueblo son sus señoras y que si estuvieran también se alegrarían, pero que en ese momento estaban haciendo la comida. La España que pierde cosechas enteras de cebada porque se las comen los conejos y no pueden hacer nada porque solo quedan 10 cazadores en la zona. La España en la que un Land Rover Defender de hace 25 años es el único vehículo que puede llegar al olivar. La España de los callos en las manos y las nucas en carne viva del sol. La España que puede ahogarse si aprieta la marea y trae una resaca. La España que se arruina con 10 minutos de granizo y aún así se vuelve a levantar. La España que pasa toda la noche faenando y apenas se saca para los jornales. La España que se deja la vida antes que perder un ternero. La España en la que un tractorista en Castilla es capaz de con su cámara de fotos demostrar que ese carral es lo más bonito del mundo. La España que se pasa marzo y abril acojonada por si se hielan las almendras mientras cuajan. La España en la que una cosecha de ajo chino dura lo mismo que un parto. Y la España en la que un Paleto Campo y su Paco se pueden convertir en los mejores vendedores de aceite del mundo. Esa es la España con la que quiero curarme de esta desazón que tengo de pensar de que mis estudios no valieron para absolutamente nada más que para ser explotado 12 horas al día por 1.250 euros al mes. Porque esto lo quiero hacer y bueno, no sé si llegará a desarrollarse demasiado, si le interesará a alguien. Pero lo que sí me gustaría es contar con la gente que he conocido durante este viaje y durante este tiempo. Y bueno, esos testimonios pues me ayudarán a darle forma a este proyecto. Ya he contactado con algunas personas y ya me han dicho que sí. Antiguos compañeros de trabajo que siguen por ahí dando vueltas por España con sus Land Cruisers y siguen ahí en la lucha, sin saber si mañana seguirán donde están o tendrán que hacer un desplazamiento de 600 kilómetros. Y me gustaría contar las historias que están ligadas al campo, al sector rural. Y me gustaría tocar todos los palos. Me gustaría tocar la agricultura, hablar con agricultores, la ganadería, poder hablar con ganaderos, la pesca, poder hablar con pescadores. Me gustaría poder hablar hasta con mariscadores, de los cuales no tengo ni idea, o sea, no conozco nada del marisqueo. Y me gustaría hablar con apicultores. Es un sector que conozco poco y me gustaría conocer más. Me alucina bastante la vida del apicultor, lo poco que conozco. Y bueno, y si os ha gustado, creo que semanalmente o como muy tarde, cada 15 días, publicaré, creo que un nuevo podcast. Y bueno, espero que me acompañéis en este viaje y que, bueno, que os haya gustado este génesis. Un saludo y muchísimas gracias.